La semana pasada empezamos con una serie de predicaciones que se enfocan en características del carácter del cristiano, marcas que deben existir en la vida de los cristianos. Y miramos algunos textos en específico. El desafío de encontrar un texto y predicar ese texto fielmente es bastante pesado, pero el Señor es bueno. La semana pasada hemos visto en Filipenses, en el capítulo 2, verso 1 al 4, que motivados por nuestra relación con Cristo, nosotros debíamos vivir en unidad, en humildad y en cuidado mutuo. ¿Recuerdan los que estuvieron? En unidad, humildad y cuidado mutuo. Hoy vamos a ver otra característica que muchas veces ha sido mal entendida, mal usada, mal enseñada, y es la fe. Entonces, un cristiano, una cristiana, es un hombre y una mujer de fe. ¿Qué quiere decir eso y qué significa eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Pero vamos a orar al Señor para que Él bendiga su palabra. Amado Dios, te damos muchas gracias por este momento y queremos pedir la obra de tu Espíritu en medio nuestro, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu hable a nuestros corazones. Queremos rogarte, Señor, que toda obra del maligno en medio nuestro, Señor, sea echada hacia atrás por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, tu palabra es poderosa y es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Y queremos, Dios del universo, que estás escuchándonos, por la gloria de tu nombre y por amor de tu nombre, que nos hables, que nos, Señor, hables al corazón en esta mañana, que nos ayudes a encontrar descanso para aquel que vino angustiado y cargado, Señor. Te pedimos fortaleza y ánimo para aquel que llegó desanimado, Señor. Te pedimos que nos des a cada uno de nosotros lo que necesitamos a través de tu palabra, Señor. Hemos venido a escucharte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera comenzar con una pregunta para cada uno de nosotros. Y es, si no te has preguntado alguna vez si realmente vale la pena ser obediente a la palabra de Dios. Cuando ves los obstáculos que se presentan ahora siendo cristiano y recuerdas antes de venir a Cristo, ¿te ves tentado en querer volver hacia atrás? Ahora de repente te encuentras luchando contra tu propio pecado, luchando contra el pecado de otros alrededor tuyo, en la iglesia local. Te encuentras que debes leer la Biblia, que debes orar, que debes ofrendar, que debes congregar. ¿En algún momento has querido tirar la toalla? Últimamente, ¿te has encontrado agotado? Estas últimas semanas o meses, ¿te has encontrado viviendo la vida cristiana mecánicamente o por costumbre? ¿Sin gozo? ¿Sin asombro por Dios o por Cristo? ¿Te has cansado de experimentar oposición por tus compañeros de trabajo, de universidad, de colegio? ¿O simplemente oposición por la gente que te conoce, tus familiares, tus amigos que no conocen a Cristo? Hoy en día incluso pareciera que seguir a Cristo es más difícil que antes. En un contexto social en el cual vivimos, hablar en favor de la vida y en contra del aborto puede traernos muchos problemas. Donde pararse firme ante la realidad de que Dios creó al ser humano con solo dos géneros, hombre y mujer, puede ser oponerse a miles de personas alrededor nuestro. Algunos pueden llegar a pensar que los viejos tiempos eran mejores, que antes de ser cristiano no tenías tantos problemas o tantas tribulaciones. No había tantas oposiciones como hoy hay. Y se ven tentados en volver atrás. Primeramente se ven tentados a dejar de reunirse como iglesia, de reunirse con la iglesia. Se ven tentados a ocuparse de sus cosas sin prestar atención al reino de Dios. Y poco a poco van dejando de lado su Biblia, van dejando de lado la oración. ¿Esta es una tentación real en tu vida? ¿En mayor o menor medida te ves tentado a dar un paso hacia atrás? Honestamente, en tu corazón, ahí donde estás sentado escuchando, ¿estás dudando realmente si vale la pena todo esto? ¿Estás realmente dudando si algún día verás las promesas de Dios hacerse realidad? ¿Has dejado de confiar en Dios y su palabra? ¿O quizás hace poco que estás buscando seguir a Cristo y te das cuenta que las cosas ahora en la vida cristiana no son como las esperabas? Nuestra primera inclinación ante estas preguntas puede decir: no, 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 yo no, jamás. Pero por eso es honestamente en tu corazón. ¿En algún momento estuviste tentado en esto? Los receptores de la carta de los Hebreos, que vamos a estar viendo en esta mañana, estaban enfrentando oposición y persecución por causa de su fe en Cristo. De la misma manera, muchos habían tenido que dejar atrás sus casas y sus posesiones materiales, incluso algunos habían muerto por causa de su fe en Cristo. Muy probablemente los receptores de la carta de los Hebreos estaban sufriendo los primeros golpes de la persecución romana del emperador Nerón antes del año 70, donde por fin fue destruido todo Jerusalén y el templo. Estos hermanos y hermanas en Cristo profesan a Cristo y están tentados de volver atrás. Hay muchos costos de seguir a Cristo. Están tentados en apartarse del camino de la cruz y volver a su tradicional religión judía. Pero el autor de los Hebreos les va a dar un argumento tras argumento de por qué no deben volver atrás. Y la realidad que ellos tienen que darse cuenta es que no hay nada atrás que sea digno de valor, que sea digno de volver hacia atrás. El autor de los Hebreos va a presentar a partir del capítulo 1 que Cristo es la más grande revelación de Dios, que Dios nos había hablado en los últimos, en los postreros tiempos, por los padres, por los profetas, y en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. El autor de los Hebreos va a argumentar que Cristo es mayor que los ángeles, porque Dios jamás le ha llamado hijo suyo a un ángel. Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que Aarón. Su sacerdocio es mejor. Su pacto es mejor. Su santuario es mejor. Su sacrificio es mejor. El autor de los Hebreos argumentará que la nueva vida que vivimos en Cristo la debemos vivir por la fe. De la misma manera que la vivieron nuestros antepasados. Así también ellos son llamados a perseverar en la fe, no importa la circunstancia, no importan las consecuencias. Ese es el llamado de esta mañana: a perseverar en la fe sin importar las consecuencias ni las circunstancias. Así que les invito a leer conmigo Hebreos capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo. Hebreos capítulo 11. Bien, Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto de cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran perfectos sin nosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Uno podría cerrar, orar e irnos a nuestras casas. La idea que veremos en esta mañana a la luz de todo este pasaje es que la verdadera fe bíblica es obedecer a Dios a pesar de las circunstancias y las consecuencias. La verdadera fe bíblica es obedecer a Dios a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Y lo vamos a ver en tres secciones. Primeramente, veremos en el versículo 1 y 3, la verdadera fe es la certeza y la convicción de cosas que aún no son. La verdadera fe es la certeza y convicción de cosas que aún no son. Segundo, veremos que la verdadera fe ha existido en hombres y mujeres del pasado. Versículo 2 y 4 al 32. Y por último, la verdadera fe no garantiza siempre un final feliz en este mundo. La verdadera fe no garantiza siempre un final feliz en este mundo. Del versículo 33 al 40. Entonces, veamos, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Esto nos habla de las cosas que no son aún reales, las cosas que aún no son reales, que aún no han cumplido, se hacen ciertas por medio de la fe. Las cosas que aún no son reales se hacen ciertas por medio de la fe. Es una certeza absoluta, y es una certeza que solo Dios puede dar, porque los hombres fallamos en nuestras palabras, pero Dios no falla en sus palabras. Por lo tanto, la verdadera fe, la verdadera confianza en Dios es certeza y convicción de cosas que aún no son. La convicción nos habla de básicamente que la fe son los ojos que ven lo invisible. Son los ojos que dan por cierto lo que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero que está allí. Es básicamente como si uno se parara en un terreno y ve una casa, ¿verdad? Eso es una convicción, es una certeza. Está solamente, es cuestión de tiempo que eso se termine. Obviamente, miles de cosas pueden ocurrir en el trayecto, de que uno ve un terreno y que una casa esté construida. Pero en Dios, Dios ve el final antes del principio. Dios dice, ahí va a haber una casa. Y cuando Dios dice, ahí va a haber una casa, eso es así. porque las palabras de Dios son sí y son amén, porque Dios conoce todas las cosas. Por lo tanto, la verdadera fe es esa confianza en Dios, esa obediencia a Dios, sabiendo que lo que Dios dice es una certeza, es una convicción. Es como Pablo dice, hablando acerca de la resurrección, porque si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Cuestión de tiempo, porque evidentemente para resucitar primero debemos morir. Y moriremos cuando el Señor lo quiera. Entonces es cuestión de tiempo, pero tenemos certeza y convicción en las palabras de Dios. Dice un autor, el mundo no comprende que la validez de la fe depende de su objeto. Y el objeto de nuestra fe es Dios. La fe no es un sentimiento que fabricamos, sino nuestra respuesta total a que Dios nos ha revelado en su palabra. Nuestra fe es certeza y es convicción porque está puesta en Dios, porque Dios es el objeto de nuestra fe. No es un hombre. No es un hombre, porque los hombres fallan. No podemos poner nuestra confianza, nuestra dependencia, no podemos descansar en certeza y convicción sobre un ser humano. Pero Dios sí es veraz. Dios es veraz. Y nosotros podemos confiar en Dios. La verdadera fe bíblica obedece a Dios, porque es una certeza y una convicción de que lo que Dios dice es, aun si todavía no existe. Y es lo que vamos a ver en los ejemplos. Es una certeza absoluta, es una convicción. Y el autor de los Hebreos, que no sabemos quién es, en el versículo 3 nos explica que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Nos da un ejemplo, nos dice que en un momento no existía nada y que todo lo que nosotros vemos vino a ser de lo que no se ve. Entonces, queremos una comprobación del principio de la fe como certeza y convicción, veamos la creación. La creación no existía, no había nada. Y con solo la palabra de Dios, con sola la declaración de Dios, todo fue creado. No había nada y todo fue creado por la palabra de Dios. Eso sigue ocurriendo. Cuando Dios dice algo, eso se hará. Solamente que hay una cuestión a veces de tiempo en que eso ocurrirá. No todo ocurre en el mismo momento en que Dios dice la palabra. Muchas veces ha esperado tiempo. Abraham y Sara esperaron 25 años hasta que la promesa de Dios se cumplió. El Salmo 33, versículos 6 y 9 nos dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Dios dice y no hará. Dios dijo algo y eso que Dios dijo se cumplió. Gálatas nos dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Todo lo que Dios dijo se ha cumplido. Todo lo que Dios dijo para nuestro futuro se ha de cumplir. Y la fe bíblica, verdadera, tiene certeza y convicción de que eso ocurrirá. No hay dudas, no hay titubeos. Tenemos que vivir esta fe genuina y verdadera. Puede haber por causa de nuestro pecado dudas, pero debemos volver al punto de confiar en Dios y tener certeza y convicción de que si Dios lo dijo, así será. Si Dios dijo que hará un cielo nuevo y una tierra nueva, así será. Si esto es, a veces somos tan familiarizados con todo lo que nos rodea, porque este pasaje nos remonta a la creación. Ninguno de nosotros se levanta por la mañana y sale afuera y mira de repente una bola de fuego gigante que está a miles de años luz. Todos nosotros esperamos que el sol esté ahí. Pero el sol hubo un momento que no existía y Dios habló y se hizo la luz y la creación. La palabra que utiliza acá el autor de los Hebreos es la palabra rema para el griego, y es la declaración activa de Dios. Dios dijo que se cree el universo y el universo se creó. Punto final. Por eso la primera sección de este pasaje vemos que la verdadera fe es certeza y es convicción. Y principalmente el autor apunta a lo que uno espera y a lo que uno no ve. Pero no cualquier cosa, lo vamos a ver, no cualquier cosa, sino lo que Dios ha dicho. Porque todos los que este autor está mencionando en este pasaje han recibido una palabra, una promesa de Dios. Y han esperado con fe, con certeza, con convicción de lo que Dios dijo, eso será. Punto número 2. La verdadera fe ha existido en hombres y mujeres del pasado. Y tenemos esta larga lista de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que vivieron por fe. El comentarista Bruce dice al respecto: en la época del Antiguo Testamento hubo muchos hombres y mujeres que no tenían nada más que las promesas de Dios sobre las cuales descansar, sin ninguna evidencia visible de que estas promesas tuvieron cumplimiento alguna vez. Y sin embargo, estas promesas significaban tanto para ellos que regularon el curso entero de sus vidas a la luz de ellas. Tremendo. No había ninguna evidencia, no había ninguna garantía, solamente la promesa de Dios. Y la fe verdadera, como vimos, es certeza y convicción de lo que se espera y lo que no se ve. Y tanto estos hombres y mujeres tuvieron fe y confiaron en lo que Dios había dicho, que su vida entera cambió por medio de la promesa de Dios. Y la alinearon a la promesa de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios para vos? ¿Tenés certeza y convicción de lo que Dios dice? ¿De que es real? ¿De que es verdad? ¿Tenés esa certeza de que esto es la palabra de Dios? Esto es el aliento de Dios. Como Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es el aliento, el soplo de Dios, sale de Dios mismo. En 2 de Timoteo 3:16. O como Pedro, que dice, la escritura, ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que hombres fueron movidos por el Espíritu de Dios. Esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. ¿Tenés certeza y convicción de que es la palabra de Dios? ¿Tenés certeza y convicción que esto mismo es con el mismo poder que lo que creó el mundo? ¿De qué manera estás viviendo? ¿Alineando tu vida a la palabra de Dios? Primer ejemplo de fe, versículo 4. Abel demostró ser justo. Su ofrenda agradó a Dios. Fue un hombre de fe. Y eso le costó la vida, porque Caín lo mató. Dice el versículo 4 que alcanzó el testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel, de que era hecha por fe. Dios mismo dio testimonio de la fe, y aún muerto todavía habla, dice el autor de los Hebreos. Luego vemos el punto de Enoc. Enoc ascendió sin morir. Miremos este contraste. Abel fue muerto por ser un hombre justo y de fe. Enoc caminó con Dios, vivió una vida que agradaba a Dios, dio un testimonio de ser alguien que agradaba a Dios, y Dios lo trasladó, Dios lo llevó. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y el autor de los Hebreos en el versículo 6 nos da otro principio. A la luz de la vida de Abel, a la luz de la vida de Enoc, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Debe confiar en Dios, debe tener la certeza y la convicción de que lo que Dios dice es. Nosotros no podemos acercarnos a Dios, no podemos agradar a Dios si nosotros no creemos en la palabra de Dios. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios creyendo que Él existe y creyendo que Él recompensa a los que le buscan. Pablo dice en 1 de Timoteo: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Que Él existe, que Él es el eterno Dios, que Él creó todas las cosas. Hay una progresión en la mente del autor de los Hebreos. Pareciera que él agarra el versículo 1 de Génesis y empieza a barrer el libro de Génesis a medida que él está predicando esta sección. Primero nos muestra la creación del universo, que fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién pudiera esperar que un universo ocurra de la nada? Dios habló y lo que no era fue hecho. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Abel ofreció a Dios sacrificio. Abel ofreció una ofrenda que fue agradable, fue hecha con fe. El Nuevo Testamento nos dice que las obras de Abel eran justas y las de Caín eran malas. Caín no era un hombre que tenía fe, no creía en las promesas de Dios, no creía en la palabra de Dios, porque su vida daba testimonio de eso. Dios dio testimonio de la vida de Abel. Y esto nos tiene que... hay muchas aplicaciones de esto para nosotros. Porque nosotros podemos venir el domingo a presentar, entre comillas, nuestra ofrenda al Señor, a presentarnos delante de Él. Pero Dios da testimonio de nuestra vida, de que es una vida vivida en fe, en confianza en Dios, en su palabra. Aquellos que se acercan a Él, dice un comentarista, pueden hacerlo con confianza completa de que Él existe, que su palabra es verdadera y que nunca rechazará o decepcionará el alma que sinceramente lo busca. Porque todo lo que Él nos ha revelado de sí mismo, sea a través de los profetas o de su Hijo, nos asegura que es totalmente digno de la confianza de su pueblo. Y el argumento del autor de los Hebreos es este. A los receptores de la carta de los Hebreos, Él les va a empezar a mostrar: hermanos, ustedes tienen que perseverar en la fe. Ustedes tienen que entender que la verdadera fe obedece a Dios, no importa las circunstancias, no importa las consecuencias. Y esta es la verdadera fe, y empieza a mostrar cómo fue creado el universo, y empieza a mostrar los hombres y las mujeres de fe del pasado. Y una de las cosas que vamos a ver a partir de este versículo en adelante, con el ejemplo de Noé, de Abraham y Sara, es que la verdadera fe también confía, actúa en consecuencia y espera las promesas de Dios. La verdadera fe actúa en consecuencia a la palabra de Dios y a las promesas de Dios. Noé, versículo 7. Noé, siendo advertido por Dios acerca de que aún cosas de que no se veían. Nunca hubo un precedente en toda la historia de la humanidad de lo que Dios le había dicho a Noé que iba a ocurrir. Y Noé creyó, y Noé hizo los preparativos para algo que nunca había acontecido. Toda su vida tomó giro a la palabra de Dios y obró en consecuencia a la palabra de Dios. Eso es verdadera fe. Obedece. Sin duda alguna, el tiempo que Noé estuvo construyendo una tremenda arca en un monte, había recibido la burla de muchos, la incredulidad. La palabra nos dice que Noé fue un pregonero de justicia. ¿Y cuántos se salvaron? Él y su familia. 8 hombres. 8 seres humanos. Luego vemos en el Génesis capítulo 6, verso 22, nos dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La obediencia de Noé es un ejemplo para nosotros, porque la verdadera fe obedece a Dios, sin importar nada más. Noé obedeció con prontitud a la palabra de Dios. Noé obedeció completamente a la palabra de Dios, porque comenzó el arca y terminó el arca. Luego vemos el caso de Abraham. Obedeció sin saber a dónde iba. Dios le dijo: sal de tu tierra. Salió sin saber a dónde iba a ir. Y luego, cuando llegó, vivió allí por la fe como un extranjero, esperando con confianza las promesas de Dios. La obediencia de Abraham era la confirmación externa de una fe interior. Y lo mismo para nosotros. Nuestra obediencia externa debe ser una confirmación de nuestra fe interior. Santiago nos recuerda que la fe debe ir acompañada por obras. La fe debe actuar en consecuencia de lo que cree de Dios. Luego vemos el personaje de Sara, versículo 11. Sara era anciana, Sara era estéril, y aún así Dios le dio un hijo. Fíjense esa escena. Dios le dice a Abraham, anciano de 75 años, y su mujer Sara, que van a tener un hijo, y que de ese hijo va a ser una nación que ni siquiera se va a poder contar. Y Sara es estéril y ambos son ancianos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nadie vería en el matrimonio de Abraham y Sara una gran nación. Nadie. Pero Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, Él lo iba a hacer. Pareciera que Abraham no dejaba su tierra, sino que iba hacia su tierra desde el extranjero. Un autor tiene ese pensamiento y es muy lindo, muy interesante. Abraham dejó su tierra y su parentela, pero lo dejó de una manera que pareciera que él iba a su tierra. Y nos dice el pasaje que buscaban otra patria. De una nación entera, incontable, nació de una mujer que era estéril. Y el versículo 13 nos dice que todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. No se cumplió todo lo que Dios le dijo a Abraham durante su vida. No se cumplió todo lo que habían escuchado durante su vida. Pero dice el pasaje, miren, pero habiéndolas visto, las aceptaron con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¡Wow! Ellos recibieron la palabra de Dios, recibieron las promesas, y era como si la hubieran visto de lejos. Estaba allá, pero lejos. Y lo aceptaron con gusto, sabiendo que ellos eran extranjeros y peregrinos mientras vivían esperando la patria celestial. Versículo 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. La manera en que Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés vivieron, que son los ejemplos que continúa dando el pasaje, el pueblo de Israel e incluso Rahab, nos hablan de que confiaban en las promesas de Dios, que confiaban con certeza, con convicción, de que lo que Dios había dicho ya era así. Solamente era cuestión de tiempo. Piensen en José. José les está diciendo al pueblo: no dejen mis huesos en Egipto. Lleven mis huesos a la tierra prometida por Dios. ¡Qué fe! Cuando estás muerto, ¿qué te importan tus huesos? Pero imaginen la fe, la confianza que José tenía en que Dios era veraz, a pesar de haber vivido una vida, si has leído Génesis, de tribulaciones, de engaños, de traiciones. Él sabía que Dios iba a cumplir su promesa y dio instrucciones al pueblo de Israel qué hacer con sus huesos 400 años después, cuando salgan de esa tierra. Y eso se cumplió. Punto número 3. Pasamos al versículo 33 en adelante. La verdadera fe no garantiza siempre un final feliz en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la verdadera fe no garantiza siempre un final feliz en este mundo? Porque nosotros vemos, luego del versículo 32, que nos habla de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que hicieron obras de fe, que creyeron en Dios, que eran pequeños y fueron usados grandemente por Dios, como vimos dos sermones atrás. Y empieza a enumerar que hicieron grandes hazañas por fe, que pusieron su confianza en Dios y conquistaron reinos, obtuvieron promesas. Daniel cerró la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego. Sadrach, Mesach y Abednego en ese horno se sostuvieron firmes contra toda la nación de Babilonia y Dios los guardó. Y empezamos a henchir nuestros corazones de gozo, de expectación, de esperanza, de triunfo, de victoria. Y el autor dice que para otros vivir por fe era un gran dolor y un sufrimiento terrenal. No debemos esperar que el vivir por fe sea, como muchos prometen falsamente, de victoria en victoria. Finalmente es victorioso, pero no a la manera en que el mundo lo piensa. El autor Wiersbe nos dice: la fe nos capacita para rechazar la aprobación del mundo y buscar solamente la aprobación de Dios. Cuando Dios ve que la liberación de su pueblo le traerá gloria, entonces lo liberará. Sin embargo, a veces prefiere ser glorificado dejándolo de liberar. Pero no siempre debemos suponer que la ausencia de liberación signifique falta de fe de parte de los hijos de Dios. Pero Dios no me sana, y yo le pido y le pido, me falta fe. No siempre. Quizás Dios quiere glorificarse en tu vida por medio de esa enfermedad. Quizás le va a traer más gloria a Dios dejándote para que vivas por fe durante esa enfermedad. Debido a su fe, versículo 39, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Cuando nosotros miramos todo el Antiguo Testamento y la expectación de lo que apunta, ellos no vieron a Cristo y a este crucificado. Ellos no pudieron mirar muchas de las promesas que nosotros miramos hacia atrás y las vemos cumplidas en la cruz. Porque el versículo 40 dice que Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran perfectos sin nosotros. Cuando estos hombres y mujeres de fe, Abraham, Enoc, Abel, Sara, Jacob, José, Isaac, ¿cuándo fueron hechos perfectos? El mismo momento que nosotros fuimos hechos perfectos, el momento de la cruz de Cristo. Es allí, Dios tenía preparado algo mejor. Y el autor de los Hebreos le dice a estos hermanos y hermanas que están teniendo temor de seguir a Cristo y quieren, están tentados en volver atrás, están tentados en irse, en apostatar de la fe. Él les dice: Dios, a todos estos hombres y mujeres de fe, no habían recibido la promesa porque Dios había preparado algo mejor para nosotros, a fin de que todos fuéramos hechos perfectos. Tenemos entonces que la verdadera fe bíblica es la certeza y convicción de cosas que aún no son. Que la verdadera fe ha existido en hombres y mujeres del pasado. Que la verdadera fe no nos garantiza siempre un final feliz, entre comillas, a la luz de los ojos de este mundo. Pero lo que vemos en todo este pasaje es que la verdadera fe bíblica es obedecer a Dios a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Porque las circunstancias y las consecuencias van a durar mientras tengamos vida, o menos. Pero confiar y vivir por fe va a durar por la eternidad. Por eso ellos tenían puestos los ojos en la recompensa. Entonces, ¿qué no es la fe? La fe no es lo que yo quiero que Dios haga. Fe es confiar en lo que Dios dijo que haría. La fe no es la manera en que yo obligo a Dios a bendecirme o obligo a Dios a hacer mi voluntad. La fe no es una fuerza mística que hace que las cosas que creo o quiero ocurran. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente que no conoce a Dios y la gente que no entiende qué es la fe vive. Religiones y movimientos en el mundo sobran que adjudican tener fe en cosas que no existen. No por tener fe de que voy a volar, me voy a tirar del techo y voy a flotar. Porque la verdad es absoluta. Fe no es la esperanza de que algo cambie. Fe es acomodar nuestras vidas en la obediencia a Dios y su palabra. Fe es confiar y creer en lo que Dios dice. Fe no es declarar algo como si nuestra palabra tuviera poder para hacerlo, para que lleve a cabo. Si nosotros quitamos la palabra de Dios del vivir por fe, entonces no tenemos la fe bíblica ni verdadera. Tenemos una especie de deseo místico de que las cosas salgan como nosotros queremos. Pero la fe bíblica, la fe que nosotros vemos en Hebreos 11, la fe bíblica se rinde a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Se rinde. Deja de luchar contra Dios y se rinde a su voluntad. ¿Qué es entonces? ¿Qué sí es la fe? La fe sabe que Dios hará lo que dijo que haría, porque ya lo ha hecho en el pasado. Tenemos el ejemplo de todos estos hombres y mujeres de fe. De manera sobreabundante, Dios demostró que cumple su palabra. La fe obedece, aunque no tenga toda la información sobre lo que debe hacer o esperar, así como Abraham. La fe obedece aunque no entienda por qué Dios hace lo que hace o pide lo que pide. La fe obedece aunque exista oposición y obstáculos. La fe obedece aunque suene increíble lo que se prometió. La fe obedece aunque no sepa en qué terminará todo esto. La fe obedece aunque no tenga garantías ni busca ser convencida. La fe teme a Dios más que ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque confía en el carácter de Dios, porque confía en el poder de Dios, porque confía en la sabiduría de Dios, porque confía en la providencia de Dios y confía en la gloria del nombre de Dios. Nuestra fe apunta hacia agradar a Dios y vivir para su gloria, y está fundamentada en el carácter de Dios. Por eso comenzamos diciendo que la fe es su objeto. Si confiamos en Dios, por lo tanto, esa fe es verdadera y genuina y no fallará. La verdadera fe bíblica es obedecer a Dios a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Entonces, yo podría terminar diciendo, bueno, hermanos y hermanas, hemos escuchado qué es la fe, hemos escuchado qué debemos hacer, vayamos y vivamos plenamente esta fe. Bueno, la respuesta es no. Porque todos nosotros sabemos que no podemos obedecer a Dios perfectamente como Él requiere de nosotros. Él requiere de nosotros una fe perfecta, una fe absoluta en su persona, en su palabra, una confianza plena en todo lo que hemos visto. Pero la realidad es que sabemos que no podemos obedecer de esa manera a Dios. ¿Por qué? Porque luchamos con la tentación de querer tener el control de nuestras vidas y de ser nuestros propios dioses. Desde el inicio de la creación, cuando Adán y Eva quisieron ser como Dios y comieron del fruto prohibido, ellos escogieron no confiar en Dios. Escogieron no obedecer a Dios. Y toda la humanidad sufrió las consecuencias de ese acontecimiento. Fuimos muertos, separados de Dios por el pecado, y nuestro sentido de la moralidad fue corrompido. Por lo tanto, ahora la tendencia de nuestro corazón es a querer tener el control de nuestras vidas y no rendirnos a Dios. Abraham también en una ocasión quiso controlar la promesa de Dios y buscó tener un hijo antes de tiempo con la sierva de Sara en vez de esperar el hijo de la promesa. Luchamos cada uno de nosotros con la realidad de nuestros corazones, con esa realidad. No estamos dispuestos a soltar las riendas de áreas de nuestra vida para que Dios sea quien decida qué haremos con nuestro tiempo, qué haremos con nuestro dinero, qué decisiones tomaremos y qué caminos tomaremos. No es fe bíblica y verdadera no obedecer a Dios en algún área de nuestra vida, no confiar en Dios en algún área de nuestra vida y querer mantener el timón, querer mantener las riendas de esa área, pensando que Dios se va a conformar con un 33% de nuestra vida cuando Dios quiere un 100%. Segundo, ¿por qué no podemos vivir de esta manera plena? Porque nos amamos a nosotros mismos por causa del pecado demasiado y no queremos exponernos a circunstancias que nos puedan lastimar o herir. Muchas veces vivir por fe y obedecer a Dios va a traer a nuestro ser heridas, dolor, sufrimiento. Y quizás hay áreas en nuestra vida que no queremos obedecer a Dios porque nos amamos demasiado y nuestro interés de no salir lastimados o no herir a nadie. Entonces no obedecemos a Dios. También porque buscamos la aprobación y la aceptación de los hombres y no queremos experimentar su rechazo. Entonces Dios nos pide obedecer, Dios nos pide vivir por fe, Dios nos pide predicar el Evangelio, hacer discípulos, amarnos unos a otros, confrontarnos unos a otros, y no obedecemos y no vivimos por fe porque buscamos la aprobación y la aceptación del hombre antes que la aprobación y la aceptación de Dios. Porque a veces somos tentados a disfrutar de las comodidades del pecado en lugar del sacrificio de la obediencia. Obedecer a Dios requiere sacrificio. Obedecer a Dios requiere un precio, un costo. Lo hemos visto. Al final de este capítulo 11 vemos, algunos murieron, fueron martirizados por causa de su fe. Y a veces hay comodidades, entre comillas, que el pecado nos permite y la desobediencia nos permite, que nos apartan del obedecer a Dios. Cada uno debe saber en qué áreas de su vida el Señor le está hablando. Moisés rechazó los placeres de ser el príncipe de Egipto para ser maltratado con el pueblo de Dios. No para disfrutar los placeres en el pueblo de Dios. Debemos, si Dios es lo primero en nuestras vidas, y si nosotros queremos ejercer una fe bíblica que obedece a Dios sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias, entonces no podemos estar mirando si la comodidad de nuestras vidas para obedecer a Dios. ¿Hacer eso? No. Pero cuando nosotros vemos estos ejemplos de fe de las Escrituras, toda su vida giró en torno a la promesa y a la palabra de Dios. Y la realidad es que no podemos vivir plenamente esta fe, porque muchas veces nosotros tendemos a valorar otra cosa más que a Dios. Y es la realidad de nuestro corazón. No confiamos a veces en que lo que Dios nos dice es lo mejor para nosotros. Sí, yo sé que está en la Biblia. Sí, yo sé que es lo que Dios quiere, pero lo que sigue después de ese pero es tu verdadero Dios. Necesitamos ser confrontados con vivir vidas tibias para Dios y después decir que tenemos fe. No, porque la fe bíblica verdadera obedece a Dios. Es consecuente con lo que profesa. Algunos pueden valorar una relación pecaminosa antes que a Dios. Algunos pueden valorar una posición en su trabajo económica antes que a Dios. Algunos pueden valorar posesiones materiales antes que a Dios. Reputación antes que a Dios. Gloria de los hombres antes que a Dios. Comodidades antes que a Dios. Llene usted el campo. Y finalmente puede ser que quizás realmente no confiamos en Dios y ni creemos en su palabra. ¿Es duro? Sí, claro que es duro. Pero si finalmente escuchamos nada más, tenemos que vivir por fe, vivamos por fe, bueno, vayamos, vivamos por fe, amén, a fe, fe. Pero tenemos que entender que no podemos vivir de esa manera, por causa de nuestro pecado en nosotros. No podemos vivir la fe que Dios espera de cada uno de nosotros. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ninguno de nosotros puede agradar a Dios, porque ninguno de nosotros tiene la fe que Dios requiere, una confianza plena. Entonces, si nosotros no podemos vivir vidas perfectas de fe en Dios, si no podemos vivir vidas perfectas de confianza en Dios, ¿cómo podemos agradarle? Bueno, Dios va a bajar la vara. No, no, Dios no baja la vara. ¿Cómo podemos revertir esto? La realidad es que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Y ese es el buen lugar para estar. Es imposible para nosotros, porque hay un problema en nuestro corazón. Es un problema en nuestro corazón. Desde el jardín del Edén hay un problema en el corazón de cada hombre y cada mujer que no le permite vivir una vida de confianza plena en Dios. Y es el pecado. Pero la buena noticia es que Dios se hizo hombre. Y en Jesús, Él vivió una vida completa de fe. Él vivió en obediencia en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias. En obediencia al Padre, enfrentó cada circunstancia difícil sin pecar, plenamente consciente de que Él vivía para Dios, para confiar en su palabra, para confiar en sus promesas y para llevar a cabo la voluntad de su Padre y no la suya. Jesús dice en Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En el jardín del Getsemaní, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Al punto que esta obediencia, como dice Filipenses capítulo 2, fue una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nació, creció y vivió por fe en obediencia a Dios todos los días de su vida, hasta el punto de que esa obediencia a Dios lo llevó a estar colgado, muerto de una cruz, sepultado. Y Dios aprobó su obediencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agradó de Jesucristo, porque Jesucristo vivió cada momento de su vida en la verdadera fe que obedece a Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de las consecuencias. Y Dios aprobó a Jesucristo dándole un nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doblará. ¿Y saben qué? Jesús vivió esa vida perfecta de fe en nuestro lugar, porque nosotros jamás podríamos hacerlo y tampoco podemos hacerlo ahora. Si estás acá sin Cristo, ¿entiendes qué es la fe bíblicamente? La fe es confiar en Dios, es confiar y tener certeza de todo lo que Dios dice en su palabra y actuar en consecuencia a eso. Lo que espera Dios de vos es que vivas perfectamente y camines perfectamente delante de Él. Y si te conoces un poco, sabes que eso es imposible. Pero ese es el lugar donde nosotros estamos predispuestos a escuchar el Evangelio y entender que la buena noticia es que Dios nos ofrece un camino de salvación a través de la justicia de otro, no la nuestra, la justicia de Cristo. Y lo que Él te pide es que te arrepientas de tus pecados y que vengas a Él en fe, en confianza, que por gracia Él nos puede y nos salva en Cristo. Pero nosotros que somos cristianos debemos entender la realidad de que Cristo ya logró la aprobación del Padre por medio de su fe. Ya logró la aprobación del Padre por medio de su obediencia. Y la aprobación que el Padre le dio, me la otorgó a mí y a vos si estás en Cristo, cuando se entregó por nuestros pecados en la cruz. Esa aprobación y esa aceptación de que en nuestra cuenta hay una fe perfecta y una obediencia perfecta, nos hace libres de intentar justificarnos delante de Dios por medio de nuestra fe, de intentar ganar la aprobación de Dios por medio de nuestra fe, nuestro desempeño de fe. Ya somos aceptados por la obediencia de Jesús. Ya somos aprobados por Dios por la vida y obra de Jesús. Nosotros somos aprobados en Cristo, en su justicia por medio de la fe. Y eso, ¿saben qué? Nos libera para vivir por fe. Nos libera para que ahora podamos correr por delante, como sigue, si quieren leer el autor de los Hebreos capítulo 12, correr por delante de la carrera, despojándonos del pecado, despojándonos de todo lo que nos priva correr y vivir para la gloria de Dios. Mi pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué es lo que te está evitando confiar en Dios? ¿Qué es lo que te está evitando vivir para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que está evitando que tu vida gire en torno a la palabra de Dios? ¡Sácalo! ¡Removelo! No para ser salvo, sos salvo en Jesucristo y por su obra, pero nuestra fe en Él, nuestra nueva vida en Cristo, nuestra nueva naturaleza, es lo que Dios dice que nos hará conforme a Cristo. Así que Él es nuestra meta para vivir ahora. Una completa obediencia, una completa abnegación, un completo sacrificio para la gloria de Dios. El apóstol Pedro le dice a los cristianos que están en la dispersión por causa de la persecución: amados, les ruego, y recuerden estas palabras y conéctenlas con Hebreos 11, como a extranjeros y peregrinos, que abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esa es nuestra identidad, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Entonces ahora, mediante la fe, nosotros debemos vivir una vida de completa obediencia y confianza en Dios. Debemos buscar ser como Cristo y tener una fe verdadera y bíblica que obedece a Dios sin importar las consecuencias ni las circunstancias. Oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por lo que acabamos de oír y oramos para que nos ayudes a vivir tu palabra. Ahora que pasamos a tu mesa, Señor, vemos con nuestros ojos y tocamos con nuestras manos el pan y el vino, Señor, que son un recordatorio de lo que pasó aquella noche en la última cena, Señor.